prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Ya la estás liando, Ángel Largo.
Que es que no tenía retorno.
Que no tenía retorno. El retorno de Ángel Largo. ¿Qué tal?
Muy bien.
Hola.
Ha pasado una semana ya.
¿Te das
cuenta? Que estaba aquí ayer.
Si es que nos lo pasamos también durante la semana también, ¿no? Bueno, se nos pasa rápido.
Depende,
o no, no digas que no, no mientas.
Depende.
Ángel, ¿dónde está José Luis? ¿Sigue haciendo fotocopias?
Tengo un mensaje de él. Estoy...
haciendo fotocopias.
ahora le hacemos paso.
Ahora viene. Mientras viene o deja de venir, vamos a empezar. Arrancamos. Que hoy tenemos un programa muy chulo, con gente súper guay, como siempre.
Hoy está chulo, ¿verdad?
Sí.
Hoy está chulo. Además,
sí.
Son todos repetidores.
Bueno, es que esto engancha.
Sí.
Su moranco engancha.
Hoy me lo ha dicho uno, dice, yo no sé por qué sigo viniendo, tú sabrás.
José Luis Casero, un aplauso para él, por favor.
La fotocopia.
Ole.
Que ya habéis empezado, ¿eh?
Estamos empezando, mira, con tu vasito de agua no puedes pedir más, ¿eh? Bienvenido, gracias por venir, gracias por estar aquí.
Ponte, José, vienes vestido además.
Viene duchado, ¿no? Ángel Largo, ¿cuál es la pregunta del día?
Espera.
Buenas a todos, aquí
¡hola!
Estoy, puntual como siempre.
Pregunta del día.
¿Cuál es la pregunta del día?
Pero bueno, ¿qué es?
¿Por qué las personas se van de las empresas?
¿Por qué se van de las empresas?
Pero es que os dejamos solitos y es que la liáis, de verdad, ¿eh?
Reflexionemos.
La pregunta es, ¿cuáles son los motivos para que queramos largarnos de nuestra empresa?
Sí, señor.
¿Qué motivos son esos? ¿Qué motivos son? ¿Por qué decidimos en un momento dado irnos desesperados o no?
Y también que tenemos gente aquí que echa gente, ¿por qué los echan?
¿Por qué las empresas deciden echar a un ser humano?
Ángel, ¿tú cuánta gente has echado?
Pues mucha gente en mi vida, pero no es un trago agradable.
No.
Me estoy poniendo muy serio.
No
es un trago agradable, de verdad. Cuando tengo que echar a alguien, lo paso realmente mal.
A lo mejor para él no, ¿eh? O ella. Dice, menos mal que me quitaste plasta encima.
Vamos a dejarlo para la tertulia.
Puede ser. Vamos a escuchar primero ese monólogo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ángel?
Hoy voy a hablar de una frase que me enfada tremendamente.
Pero prométeme que vas a balbucear un poquito.
Venga, sí. Venga. Y tú me corriges, ¿vale?
Efectivamente.
Venga, dale, Juan.
Vamos con ello, va.
Haciendo el humor.
¿Sabéis cuál es la frase de tres palabras que me pone más alterado, histérico y me enfada, por no decir me cabrea?
¿Nos lo vas a decir?
Nos la vas a decir.
No es la de hoy no follas. No. Bien, gracias. Quiero decir, es no te preocupes. Cuando me veas nervioso, inquieto, dubitativo y preocupado, no me digas no te preocupes. Sobre todo porque después de esa frasecita vienen las siguientes encadenadas. A ver si conocéis alguno. Esto pasará.
De todo se aprende.
No merece la pena preocuparse.
¿Verdad?
¿De qué te preocupas? No sé por qué te preocupas.
¿Dónde está? Dos palabras nada más.
Y la que levanta mis instintos más violentos, se balbucea un poquito.
La has hecho aposta, no mientas.
La de tampoco es para tanto.
Será para ti, ¿no?
Ahí hago como Belén Esteban. ¡Mato! Y es que cuando uno se le ve preocupado o nos cuenta un problema, no necesitamos condescendencia. O por lo menos no es mi caso. Y quizás nos viene un poco mejor de empatía y comprensión, tipo de estilo de yo en tu lugar me sentiría igual.
Claro.
Es normal que te sientas así. Te entiendo. ¿En qué puedo ayudarte?
¿Eh? Al menos estoy aquí si me necesitas.
Can you help me? I'll help you.
Claro.
Ahí,
internacionalmente.
Ahí.
Lo más probable es que solo quiero que me escuches.
Listen.
No quiero que me des consejos. Quiero que me escuches. Pero nunca, nunca, nunca hagas lo siguiente. Por lo menos conmigo.
Ángel, no me grites, tío.
es que este tema me pone...
Mira,
me pone
se enfada, animalito.
Te entiendo. A mí me pasó algo parecido. Cuando, y a continuación, empiezas a contarme lo que te pasó, que no quiero escuchar tu puto problema. Dale. Quiero que escuches tú el mío. Esto no tiene que ver contigo, jopelines.
¿Qué ibas a decir?
Joder.
Tiene que ver conmigo. Ahora lo importante soy yo. Mí, lo mío, mi persona, mi cuerpo serrano. Me importa tres narices lo que te pasó con tu cuñada hace 10 años. Supéralo ya, coño.
Madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, madre mía?
Que me lo has contado 100 veces. Cada vez que te digo que tengo un problema. Ahora tenemos que practicar el juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el borde alrededor de la cual se enrolla un cordón.
Ya empezamos. Logopeda.
Un cordón. Que anudado a un dedo se hace subir y bajar alternativamente, se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y hacia abajo. ¿Sabéis lo que estoy hablando? ¿Tú lo sabes, Juanda?
No me mola nada. No me mola.
Mal que este es un programa que no se
apto para todos los públicos.
Sí. El yo, pues eso. Yo es la persona más importante en estos momentos. Y es que algunos o algunas practican eso de eso que te pasa no es nada. Te voy a contar lo que me pasa a mí. Amigos y amigas, miembros y miembras, por favor, practiquemos la escucha activa, donde nos interesamos por el otro, en este caso por mí.
Por el otro.
Sin interrumpirle, sin aconsejarle, sin juzgarle, y apoyando de manera incondicional, que si hay que ir a por unos cuantos amigos o amigas para hacer un scratch al responsable de nuestro infortunio, pues se hace, que para eso están los amigos. Qué gusto me queda.
¿Ah, que sí?
El caso es que cuando he entrado en la radio he visto a Juanda así un poquito tal,
de refilón,
y le he visto un poco agobiado.
Salió ayer por la noche.
Y cuando le he preguntado, me ha dicho lo que le pasaba. Le he dicho, no te preocupes, Juanda, no es para tanto.
Pero te voy a contar un problema.
Vale, con mi cuñado hace 10 años.
La entrevista.
Siempre estamos igual, siempre con buenos invitados y con buen humor. Y hoy tenemos a alguien que además trae noticias interesantes, una propuesta emprendedora muy interesante y que, bueno, que es un tío muy interesante, Sergio Cancelo. Bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo a este tío le conozco.
Yo también, sí, a mí me suena.
De algún vídeo. De un videoclip.
No. Espérate, me he confundido.
Un vídeo musical en el que no cantaba y todavía estoy aquí.
Sí, no lo entiendo. A ti te conocen, Sergio, pero vas a contar, hombre, una cosa muy novedosa. Hoy no es suficiente el actor.
De hecho, nos ha traído la peluca de aquel videoclip.
No, la podía haber traído.
La podías haber traído, ahí has estado poco fino.
Pero digamos quién es Sergio Cancelo.
Sergio Cancelo.
Qué bueno.
Happiness
bueno.
Manager de Aborda y creador de Happy Force. ¿Qué es Happy Force, Sergio? ¿Qué es eso de Happiness Manager? O sea,
¿Qué es Happy Force?
Es una herramienta que pretende cambiar la comunicación entre empleados y empresa.
¿Y por qué no se llama en castellano Happy Force? ¡Qué manía tenéis, eh!
Ay, de marketing.
¿No te
es
gusta
fácil
el inglés?
Sí, me encanta.
Mola mucho más.
I like it.
Pero escucha, para cambiar la relación de comunicación, ¿pero en qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?
Uy, ya tengo que explicarlo
hombre,
todo.
¡Hombre, a beber agua y escuchar mi monólogo!
Pues mira, creo que estamos en periodos de cambio, que siempre se dice que hay nuevas generaciones de empleados en las empresas, personas que quieren tener un feedback más constante, que quieren saber qué ocurre en las organizaciones, y Happy Force te da esta posibilidad de que el empleado le diga a la empresa cómo se encuentra cada día, si está feliz, si está triste y el por qué.
¿Y cómo lo hace?
A través de una aplicación móvil en la que, bueno, en 5 segundos, vota, cada día tiene una pregunta de cómo te encuentras, tienes un comentario anónimo. Y puedes contarle a tu organización cómo te encuentras. Lo que mola es que encima puedes ver los comentarios de tus compañeros.
¿Cómo se encuentran ellos? Pero sin saber quién es quién.
Sin saber quién es quién.
Eso sí que es bueno, porque claro... Sí.
Esto es lo interesante.
Y luego con esta información, ¿qué hacemos?
Esa es una muy buena pregunta, Ángel. Bueno, porque si las empresas no hacen nada, realmente no vamos a cambiar absolutamente nada con Happy Force. Vale. Lo interesante es que las empresas tienen acceso a todos estos datos, lo cual pueden retroalimentar esta información y dar feedback a los empleados sobre qué están trabajando y, bueno, sobre qué es lo que importa, poner medidas. Como decimos, nos queremos cargar las encuestas de climas. Uh-huh. De clima, no de clima.
De clima.
¿Cómo? No, que te he visto con una cara que... No, de clima.
El clima.
Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Yo no sé si vamos a acabar el programa.
Pero que te venga a decir que no estresa esto a los empresarios. A mí que me venga
da miedo.
Los empleados diciendo, hoy estoy bien. Pues vale. Hoy estoy de mal rollo. Pues también vale.
No, pero no va por ahí.
¿Vale? ¿Y entonces para qué hacer una encuesta de clima?
Claro.
Cuéntamelo.
Yo es que no hago encuestas de clima.
No, porque a ti te importan poco las personas.
Yo soy el malo aquí, jolín. Soy el empresario malo.
No, pero tú, a hacer una encuesta de clima para saber cómo está tu organización. Una vez al año o cada dos años. Así que como hayas echado la bronca ese día...
Yo les miro la cara y sé cómo están. Y ahora estamos en un clima más jodido.
O sea, cada vez, Sergio, a las empresas les importa más, ¿no? El tratar bien al empleado,
sí,
que se sienta bien.
A ciertas empresas, sí.
¿A ciertas?
Sí, sí.
¿Por qué se ciertas? No a todas. ¿Por qué no a todas?
Porque hay otras que te dicen que les importa, pero luego es mentira.
Ajá.
Entonces, bueno, tenemos ahí la imagen exterior, que mi empresa es muy guay, tiene ideas innovadoras, pero luego si rascas por dentro realmente te da exactamente igual. El business es el business.
¿Esto lo podemos relacionar con compromiso?
Esto lo podemos ver con compromiso y fidelización. Sí.
¿Con engagement?
Venga, sí, también. Con engagement. Sí. Y con managers y employees también.
También, todo en inglés. Todo en inglés.
Que si yo utilizo Happy Force en mi empresa, ¿vale? Yo cojo y le pregunto a mis empleados cómo se encuentran. Les puedo preguntar más cosas también, ¿no?
Sí, le puedes preguntar más cosas. Puedes hacer preguntas todos los días o preguntas espontáneas para recoger información de algún evento, alguna acción que haya pasado en la organización y te interese saber qué es lo que piensan los empleados.
Y yo recopilo toda esa información y con esa información puedo tomar decisiones.
Y con esa información tomas decisiones.
Dependiendo del feedback que me devuelvan los empleados.
Exactamente.
¿Y esto se está implantando ya, Sergio? ¿Hay empresas que lo están poniendo en marcha? ¿Qué resultados están obteniendo? ¿Está habiendo mejoras?
Pues mira, es bastante interesante porque una de las empresas que lo está probando encima ha creado un happiness committee. ¿Perdona? Que encima han creado un comité de la felicidad en el que se reúne comunicación, recursos humanos y managers para ver los resultados una vez al mes. Y cada 15 días le dan feedback a los empleados de qué está pasando, le ponen en una pantalla la monitorización de los datos y le enseñan a los empleados qué está pasando. Lo más complicado es el feedback empresa-empleados.
Y supongo también que no solo el feedback, sino acciones reales que tome la empresa a partir de los datos que están recabando, ¿no?
Sí. Esto si te piden todos que les des un coche BMW es muy fácil. Dices que no, ya está. O sea, que esto es rápido, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, la cuestión es qué tipo de acciones vas a hacer con la información que recibes.
Claro, de eso se trata.
¿Y la gente en los comentarios dice cosas... ¿Son sinceros? ¿Dicen cosas
sí,
fuertes?
Sí, o sea, dicen cosas fuertes tanto relacionadas con su trabajo, como con managers y empresas. De hecho, llega un momento que incluso, aunque sean anónimos, hay personas que ponen su nombre.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, al final, esto empieza, pues, como siempre.
John Smith.
Exactamente. No, pero esto empieza siempre como que con controles, que es lo que decimos nosotros. Nadie se cree que esto es anónimo y que la empresa no lo va a utilizar de buenas maneras. Y luego, cuando ven que no ocurre nada y que sus comentarios se tienen en cuenta, pues empieza a tomar cosas más serias, relacionadas con el empleado, con la empresa, con la motivación, con mejoras del lugar de trabajo y, bueno, sí que da buenos resultados.
¿Y las personas no tienen miedo de que se utilice esa información para despedir a alguien o para decir... ¿No puede haber un reverso tenebroso tipo Darth Vader?
Siempre hay reversos tenebrosos.
¿Pero cómo? ¿Cómo voy a saber que eres tú?
Si yo pongo en un comentario, mi jefe me está haciendo la vida imposible y lo ponen varias personas y tal...
No. Tú puedes poner, mi jefe me está haciendo la vida imposible. Y yo como compañero podré estar de acuerdo. Pero no se sabe quién eres. Es Anonymous. Como estos de Twitter, Anonymous. No se puede saber.
Ya, pero siempre puede haber un reverso.
No, porque nosotros...
Siempre puede haber un chivato, siempre puede haber.
No, porque nosotros lo que hacemos es enseñarle al empleado que los datos son nuestros, no de la compañía.
Uh-huh.
Entonces le enseñamos un contrato, le enseñamos las cláusulas y todo para que tengan
tranquilo.
Confianza.
¿Puedo hacer una pregunta inteligente de fino
periodista? No, pero no va con tu perfil.
Ahí voy. Sergio, tú que eres experto en felicidad, happiness manager de Aborda, ¿cómo sientes a la empresa española? Es decir, ¿la notas feliz? ¿Sientes felicidad en términos generales? La empresa, el empresariado español.
¿Esta pregunta es para inteligentes? No, lo digo por si quieres que conteste Ángel, ¿no? No, o sea...
¿Ya hemos pasado una crisis o no? ¿Cómo notas el nivel de felicidad en la empresa española, el empresariado? Pues siempre estamos quejándonos.
Sí, o sea, pero esto es una condición. O sea, tú pones Happy Force y lo primero que vas a escuchar son las quejas.
Claro.
Todo lo que no te gusta, sistemático, todo lo que no te gusta, etcétera. Pero a nivel dirección, a nivel manager, Es verdad que hay ciertas empresas que, aunque no tengan un happiness, tienen a otras personas con otro cargo que sí están trabajando sobre el cambio hacia empleado, sobre el cambio a felicidad. Aquí la dirección creo que es lo que más le cuesta cambiar. Para ellos es un shock, ya no solo Happy Force, sino es de tener determinadas acciones a lo que no están acostumbrados.
Pero ¿somos felices los empresarios y empresarias españoles?
No.
¿Y los empleados y empleadas?
Los empleados y empleadas.
Y nadie es feliz.
Vaya, anda, paga y vámonos.
Pues, hombre, es que si no me quedo sin trabajo. No. O sea, no, a ver, yo es verdad que trabajo y que tengo experiencia sobre todo en empresas startups y los empleados sí que es verdad que están más motivados, más comprometidos, pero si la dirección no se lo cree, ya puedes tener un happiness manager o puedes tener lo que quiera que esto no funciona.
Hoy vamos a tratar en la tertulia, de hecho estás invitado, si te quieres quedar. ¿Te quieres quedar?
Por supuesto.
Por favor, dinos
por
que
supuesto.
Sí. Les vamos a hablar, lo decíamos al principio del programa, de qué motivos son los que le llevan a una persona empleada en una empresa a dejar esa empresa. ¿Qué motivos son? ¿Estáis tanteando a través de esta plataforma esa... O sea, ¿podéis tener una previsión de que eso puede ocurrir? ¿Hay un clima que podáis tantear?
Claro, a ver, al final aquí lo que puedes tantear es qué está ocurriendo, por qué la gente se va o prevenirlo un poco, porque al final lo que pasa es que los mismos empleados están diciendo, bueno, aquí todo el mundo se va del barco, todo el mundo sale, con lo cual te estás viendo que esto es, no lo vas a poder parar si no haces ninguna acción, ¿no? Como digo, en una encuesta de clima, si lo haces una vez al año a los dos años, entre que recoges información, piensas qué vas a hacer y te pones en marcha, igual el problema ya ha pasado. Con Happy Horse al final estás tomando la temperatura constante del día a día para saber qué tienes que ir haciendo.
Sí, claro.
Es verdad que a nivel empresarial, a nivel empresa, te obliga a cambiar el chip. Y al final tienes que actuar mucho más rápido y tienes que saber cómo vas a dar feedback a los empleados.
A ser muy rápido,
Happy
muy hábil.
Es un termómetro.
Sí,
es un termómetro.
Es un termómetro, porque
pero tienes
si
tienes que
estás
estar
viendo
preparado.
Feedback constantemente, claro, pues es un termómetro.
Sí.
¿Y dónde se pone?
¡Holy!
Sabía que iba a ser José Luis
el que entrara en este
comentario. A los niños no se les pone la axila.
Ahora son muy modernos los termómetros.
Te puedo poner en la frente si quieres.
Vamos a dar paso a la tertulia. ¿Tenéis alguna otra pregunta más para Sergio?
Sí. Yo me gustaría saber de esas experiencias que estáis teniendo en empresas, si ha habido cambios verdaderamente dentro de la organización, qué tipo de cambios y si verdaderamente la dirección se ha comprometido con estos cambios.
Pues,
son tres preguntas en una. Como...
A ver, la dirección se ha comprometido, pues desde que te comento que han creado un comité de la felicidad que se reúne cada mes, que cada 15 días le dan feedback a los empleados, ya estás demostrando un compromiso que para ti no es algo pasajero que se puede hacer, ¿no? Han tomado medidas, y han tomado medidas sobre managers, han tomado medidas sobre la compañía.
¿Ha habido despidos? Este es un tema que vamos a sacar en la tertulia.
Esto no lo escucha nadie, ¿no? Sí.
No.
Sí. Pero vamos a ver, es que para medir lo que está pasando en una compañía tienes que tomar decisiones.
Sí. Han tomado decisiones.
Y un despido es una decisión, una reorganización, llámalo como tú quieras.
Han tomado decisiones e incluso, fíjate, que hasta el director general, a través de la herramienta y de la información que ha obtenido, se ha atrevido a mandar información a los empleados para que sepan qué es lo que está pasando en la organización.
¿Y ha sido despedido el director general?
Ya ha sido despedido el director general por Happy Force.
Vale. Pero esto obliga a que la empresa sea mucho más transparente.
Esto obliga a que sea más transparente y a un compromiso
mayor
sobre los empleados. O sea, el temor de algunas organizaciones a no probar Happy Force o a implementarlo es no saber cómo dar respuesta a los empleados sobre ese aluvión de comentarios, feedback que puedan recoger.
Sí, bendita ignorancia, dirán, ¿no?
Algunos dicen, oye, si es que ya lo sé, no necesito ahora que haya una herramienta que me lo diga porque no voy a hacer nada.
Claro,
pero que para eso no tiene sentido implantar Happy Force.
No, por eso
bueno,
no lo querrá.
Bueno,
por
eso un
no
poco a la pregunta que me hacían antes.
Vale. Claro. Anda, di en dónde se puede encontrar la plataforma para ver quién se quiere informar. Anda. Empresarios y empresarias de este país.
Exacto.
Abrí las orejas.
www.myhappyforce.com.
My, con
M-Y.
M-Y-H-A-P-P, ¿no?
Y Force, de fuerza, F-O-R-C-E, force.com.
Happyforce.com.
¿Sale alguna foto tuya o no? semana, da igual.
No.
Va, entonces yo paso.
Pero oye, si me llamas yo voy a verte y ya está, no pasa nada. Es más interesante que una foto mía.
Bueno, o grabas algún videoclip.
O grabo un videoclip, no pasa nada.
¿Crees que esto tendrá impacto en las empresas españolas?
Seguro.
Sí, ¿verdad?
De aquí a un año estamos convencidos que tendrá impacto.
Bueno, ya lo ya está te teniendo. Digo.
Sí,
claro.
Sí, sí.
O sea, ¿vais queremos... a tenerlo solamente en España o no?
No. De hecho, tenemos algunas empresas interesadas tanto en UK como en Arabia. O sea que...
¿En Arabia?
Sí, ¡oh! sí.
Pero bueno.
O sea, no. Nuestra visión es de manera internacional de aquí a un año.
Bien, pues nada. Bien.
Mucha ¿sí? suerte.
Sí, claro. Y
seguro que la tendremos.
¿Y quédate?
Te vas a forrar.
Exacto.
¿Y quédate si quieres, ahora para
venga,
hablar con...
Me quedo,
¿y hablamos de alguna cosita?
¿Sí?
No sé lo que vamos a hablar, porque bueno. Tiene apuntes algunos aquí.
No, ya he visto que me has llamado que venga aquí, todo el mundo con folios, etcétera. Yo
la
venía
gente
aquí,
viene
vamos.
Muy preparada.
Ya verás el de los apuntes. Totalmente. Que no se va a
nada, vamos a poner la cancioncilla que me anima el día de hoy.
Venga.
Dale, Juanda, ¿cuál es? De Juan.
Juan, ¿no? Qué grande Juan. You put the boom boom into my heart. You feel my toes sky high when your loving starts. I shoot a bug into my brain. It goes to bang, bang, bang. Feel my feet through the frame. The content's fine, the content ain't right. My back friend told me what you do last night. Left me screaming in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go, go. So leave me hanging.
El debate.
José Luis Casero, no mientas, te encanta George Michael.
Me encanta George Michael.
Me encanta.
Michael,
¿te sí. habías preparado
clavados,
la canción?
Bueno, en alguna cosilla no, ¿eh? En alguna. Felizmente casado.
¿Felizmente casado con quién? Con George Michael.
Te rías, Juanda.
¿Te habías preparado y toda la canción y al final no la
no,
has
yo prometo voy a cantar las Christmas para Navidad.
Bueno, todavía hay tiempo.
Hay tiempo
para prepararte y para prepararnos.
Hombre,
nosotros.
25 años llevo preparándome ya esta canción.
Oye, vamos a ver. El tema, decíamos, me voy de mi empresa. ¿Cuáles son los motivos para que queramos largarnos de nuestra compañía? Tenemos a Sergio Cancelo, de Happiness Manager de Aborda y creador de Happy Force. Hola, Sergio, de nuevo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Y vamos a dar la bienvenida
pero
a...
te ibas ya.
Sí, pero que al final me habéis agarrado. Me quedo.
Manuel Fernández, responsable de recursos humanos del laboratorio farmacéutico TEDx Meiji. ¿Qué tal?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Arrímate el micrófono, si no, no te oyen ni en tu casa.
Que no te dé vergüenza.
Bien, bien, buenas tardes. Bien,
¿cómo
bien
se dice TEDx Meiji?
Pero la dilo en japonés. Que siempre me dices.
Sí, claro.
TEDx Meiji.
No.
Es de día. Buenas tardes.
Perdona,
no, todavía no he comido.
Perdona, estamos en España, se dice Meiji.
Meiji.
Y si no, ponlo con dos L's. O con Y o algo así.
Meiji.
Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias.
De nuevo, además, aquí en uh-huh Morancó. Gracias. ¿Por segunda vez?
Sí.
Sí, segunda vez. Bien. Está enganchado también, ¿eh? Y tenemos también a Sandra Martínez, que es responsable de recursos humanos de Sopra HR. ¿Se lee así, Sandra?
Sí. En perfecto castellano. Podríamos decirlo en inglés si alguno le hace más gracia, pero vamos. Lo vamos a dejar así.
Bienvenidos también.
Repetidora también.
Repetidora también.
Sí.
Repetidora, está bien esto. Ángel Largo.
Repetidor.
José Luis Casero, vamos a presentarnos todo aquí el tiempo.
Sí, es verdad. Además, es verdad.
Bueno, mira, tenemos unos datos estadísticos que confirman que en el año 2014 el número de afectados por regulaciones de empleo y despidos colectivos fue de 157.845 personas. Esto sin contar los despidos realizados sin que haya sido por cuestiones de expediente de regulación de empleo. Y lo que, por otro lado, las estadísticas no recogen son todas aquellas personas que decidieron irse de su compañía per se, por motivos personales, y que obviamente no están reflejados en ningún estudio pues eso, estadístico o de mercado. Entonces, estos datos nos sirven, ¿no, Ángel Largo?, para plantear el tema principal de la tertulia de hoy. ¿Por qué alguien de repente decide que se va de su empresa?
O también, ¿por qué? Que digan los tertulianos, ¿por qué deciden prescindir de esa persona?
También
puede
ser.
Yo siempre lo asimilo esto a una relación de pareja. Primero nos enamoramos, sí, contratamos a esa persona porque nos parece idónea para el puesto, y pasa un tiempo y el amor se acaba. El amor termina.
Se nos rompió el amor.
Y por un lado o por otro se desvincula. Y yo ya voy a mojarme.
A
la gente se va de su empresa por sus jefes.
Sí.
Por el
sí
responsable directo.
Sí. Sí.
Mayoritariamente.
Vamos a,
mayoritariamente.
De hecho, vamos
y ahora
a
que
hablar...
digan ellos lo que les dé la gana, que son los expertos.
¿Qué opinas?
Con lo típico que suena eso.
Pero es que
pero
esa,
es verdad.
Sí,
¿eh?
Sí, pero nos vamos a basar en datos, ¿eh, Sergio? No hablamos
¿sí?
por hablar. Sí, sí, sí.
Vale.
Aquí somos un programa muy serio.
Fíjate diferente. Que yo quería que si sabes si Sandra y Manuel tienen alguna estadística y saben
¿qué
por qué
ellos
se va la gente?
Los de los apuntes.
Sandra, Manuel.
Venga, ¿quién empieza?
Yo te digo otro motivo, otro gran motivo. Por dinero.
Por dinero.
Ay, maldito dinero. Ay, por Dios.
Pero el dinero no hace
Juanda,
feliz.
¿Quién quiere
el dinero?
Nadie.
¿Quién quiere dinero? Tú dirías por dinero, Juanda.
No, hombre, por favor. Juanda le tenemos aquí agarrado con cadenas.
A ver, Manuel dice por dinero. Sandra.
Yo también, además del de los jefes, que estoy totalmente de acuerdo, y quizás sería para mí el mayoritario, por lo que yo he visto, también está el tema de las promesas o las expectativas no cumplidas.
Ajá, muy buenas.
Te vamos a hacer esto, vas a desarrollarte en lo otro, vas a poder... Y luego no,
y luego no se cumple. Así, no es así.
Qué incómoda vas a estar así, Sandra. Sí, dime pero... más a Manuel. No muerde. Ya lo he comprobado yo.
Mira, permitidme precisamente, ya que sacamos el tema de los datos, según una encuesta realizada por Udipro, no sé si os suena Udipro.
Mola, mola.
Humor, diversión, sí, productividad, una plataforma en internet súper chuli, udipro.com, realizó una encuesta recientemente, pues precisamente para eso, para averiguar qué causas de desvinculación existen entre las personas y las empresas. Curiosamente, las tres más votadas fueron las tres causas que acabáis de dar. En el primer puesto estuvo el ambiente de la empresa con el jefe y con los compañeros. Decía, es insoportable. O sea, el ambiente es insoportable, no aguanto a mi jefe. Ese fue el primer motivo más votado. Segundo motivo, a la par, con el mismo número de votos, un 27%. Por un lado, no han cumplido con el salario prometido o han incumplido el pago del salario. Manuel, tema de económico, que decías tú. Y en segundo lugar también, con 27%, mi jefa me tiene harto. Ángel, ya no puedo más.
No ha dicho Sergio porque cree que la gente se va a las empresas. ¿Por qué se cree, Sergio?
Yo la de los jefes la compro, pero vamos, al 100%. Las personas se van por sus jefes, por la dirección, porque
pero
no
por
es lo que
pensaba.
¿Por el jefe
directo o por los superjefes?
Por el jefe directo, y si tienes relación con el superjefe, por el superjefe, depende de la organización. Pero yo hay otra que también estoy de acuerdo con esto del matrimonio. Pero yo siempre lo explico. Yo creo que las empresas el primer año es como Forrest Gump. ¿Os acordáis esto que la caja de bombones? No,
no
sabes
no,
qué bombón
no
va a coger.
No sé qué vas a decir.
Entonces, cuando entras en una compañía, no sabes qué bombón va a coger, porque como te hace la entrevista quizás una persona, te cuenta, como yo digo, su milonga, que siempre es plan de expansión, crecimiento, todo va bien, el mundo es happy, hasta que te has equivocado el bombón que has cogido porque no es lo que te han contado, entonces decides irte.
Claro. Pues yo es casero, ¿por qué se va la gente de las empresas?
Voy a ser un poco Pepito Grillo, es decir, hemos hablado, si no es que aguanto a la empresa, no aguanto a los compañeros, ¿y a ti quién te aguanta? Lo mismo, el inaguantable eres tú. Punto número uno, ¿por qué lo llamamos desvinculación cuando queremos decir despido o me largo? Y luego también el tema de la expectativa, es decir, el tema de las promesas incumplidas. ¿Te mereces realmente lo que te prometieron? Porque la gente tiene un alto nivel de sí mismo y dice, es que no me...
Claro, es que la empresa también crea unas expectativas.
Qué poco navideño estás. No, mira, he traído al Stitch navideño para amansarte un poco. Estás poco navideño.
No, pero es verdad. La empresa también tiene unas expectativas cuando te contrata. Que a lo mejor luego no, Sandra.
Sí, hombre, la empresa cuando te contrata tiene unas expectativas y todo el mundo no las cumple, pero yo creo que esto es un poco como lo que decía Ángel, es una historia de amor, se retroalimenta. Entonces, si la empresa tampoco cumple sus expectativas, pues empieza el empleado a desenamorar. Es verdad que hay gente que realmente se merecería un sartenazo, pero ya se supone que en la primera selección tú estás filtrando, porque para mí la clave de todo esto es que tú selecciones bien, que primero hagas...
Hay que abrir el bombón también desde el punto de vista empresarial y ver con qué tipo de trabajador te encuentras, porque lo mismo el bombón es amargo.
No, eso evidentemente, pero aparte en las entrevistas yo sí que creo que cuando seleccionas tienes que contar la verdad. Yo he estado hace poco en entrevistas que estaban diciendo a gente junior, y vais a hacer esto y lo otro, no sé qué. Y yo, claro, con el responsable, y así como de, sí, chato, pero también vas a currar muchísimo, vas a hacer mucho trabajo repetitivo. Te recuerdo que entras casi como becario, y en la vida del becario esto se empieza así, tienes que empezar haciendo cosas.
Hay que leer la letra pequeña.
Fíjate, Ángel y yo, que empezamos de becario, ¿dónde hemos llegado?
Haciendo fotocopias, y mira, ahora.
Becarios, hay que tirar para adelante.
Manuel,
pues
¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Manuel?
Pues mira,
no leas,
No. De los apuntes.
Se ha traído apuntes, pero...
Pero
un taco de apuntes.
Quitarle los apuntes.
Es un quitamiedo. Yo pensaba en el tema de lo de los jefes. A veces, el tema de cambiar de trabajo a veces, tiene un motivo también temporal. Cuando llegas a cierto... desarrolla tu carrera dentro de una empresa y dices, mira, hasta aquí he llegado. Y te ves como jefe. Entonces dices, tengo este techo. Y esta persona no me va a dejar avanzar más. Luego, a lo mejor aquí el tiempo se me ha acabado porque no tengo más proyección. Ahí están los temas de desarrollo dentro de una organización, ¿no? Y los planes de carrera que pueda haber. Hay otra cosa, por ejemplo, que también motivaría que la gente se largara, y es que muchas veces magnificamos lo de fuera. O sea, en todos lados cuecen habas, pero siempre nos parece mejor lo de otro que lo tuyo.
Sí. Pero eso es verdad, ¿no? También, ¿eh? O sea, siempre el cielo siempre es más claro fuera, el cielo.
Tienes a idealizar, donde vas a cambiar, que va a ser mejor de lo que tienes.
Yo quiero tener el pelo, Juanda, pero me he quedado así, calvete.
El pelazo que tiene Juanda. No, sí, eso sí. Y es una manera también de hacerse un poco una expectativa.
Me ha gustado lo que has dicho de hay un momento determinado que te crees que tienes que ser jefe, o más jefe todavía. Y ves que hay un tope ahí y dices, pues me voy de aquí porque no me van a dejar desarrollarme. Luego te vas a otra empresa y te dan sopas con ondas. Sandra, venga, di.
No, yo iba a decir que, bueno, aparte de que te quieras hacer jefe o de que te creas, ¿qué tal? Yo sí que creo también que hay un ciclo.
Pero esto del ciclo, es decir, ¿pensáis realmente que todo el mundo tiene un ciclo en una empresa y cuando se acaba ese ciclo tiene que irse o echarle?
No, esto es, nuevamente, si volvemos al amor, esto es como cada quien. Quien tendrá un ciclo más largo, quien tendrá un ciclo más corto, quien pretenderá quedarse así siempre y quien no.
Yo he oído muchas veces, es que los ciclos en la empresa tienen que durar 7 años.
Bueno, pero pueden ser 7 años que se renuevan por otros 7 si sabes adaptarte, cambiar, transformarte.
No tengo un plazo fijo, pero vamos, yo creo que depende de eso. Si tus circunstancias cambian, lo que yo creo es que nadie puede estar eternamente, salvo perfiles muy específicos, haciendo lo mismo toda su vida.
Bueno, hay personas que, sí. O sea, que yo me he encontrado, ¿eh? Que dicen, ojalá este sea ya mi último trabajo. Y como, ¿cuántos años tienes? 45.
Sí, o 31.
Claro, dices.
También los he oído yo.
De verdad vas a estar 20 años haciendo lo mismo, pero es que esto es complicado de manejar. Y hay algo que también habéis dicho que, mira, últimamente sí que estoy dudando, es, ¿los planes de carrera de verdad fidelizan a las personas?
¿En qué sentido?
En que se queden en la organización. O sea, sí. Que es algo que motiva al empleado para que se quede más tiempo en la empresa. A lo mejor de la media que tú crees que debería de quedarse.
Bueno, puede ser una manera de que él también organice su vida según ese plan, ¿no? Su vida personal. ¿Qué, cómo influye la vida personal en
contestar,
todo esto?
Contestar, contestar Manuel. Los expertos.
Bueno, experto poco.
Pues mírate la chuleta, hombre. ¿Qué pasa? ¿Lo has traído?
Cógete los apuntes.
O sea, es que, no yo creo que entre lo que está escrito en el papel como plan de carrera y lo que haces...
Claro.
El papel se queda muy atrás de lo que haces.
Hombre, es que siempre, o sea, tú puedes diseñar un plan de carrera, pero luego la empresa va a ir por distintos caminos, distintos a lo que en principio se ha diseñado. Tampoco claro. Significa eso incumplir, sino que muchas veces tienes que adaptarte a lo que hay. Que hay. O
sea, que... Oye, una preguntilla, es decir, esto de las escuelas de negocio, carreras, dirección general, es decir, los jóvenes estos que salen, que con su título de la carrera, dirección general de las empresas, vinculando un poco a lo que decías, Manuel, decir, esa expectativa de todo el mundo ser jefe, ¿realmente es necesario que todo el mundo sea jefe? ¿Realmente todo el mundo merece ser jefe? No hay espacio para tanto jefe.
Todo el mundo puede ser jefe.
Estamos formando directores generales, dirección y general de empresa. Yo no te voy a dejar con 23 años recién titulado que dirija mi empresa. No hace mucho mal el tema de los planes estos de formación.
Quizá el primer fallo sería hacer con 23 años un tipo de máster así.
No, pero incluso carreras que hay. Decir,
bueno, pero es que los jóvenes vienen pisando muy fuerte. O al menos bueno, se lo creen.
Los jóvenes se creen que con 2 años de experiencia...
Por eso, ya son...
Ya parece que tienen 15.
Sí, no, efectivamente. A mí me ha pasado gente recién incorporada o haciendo la selección diciendo qué quieres hacer dentro de X tiempo. Yo gestionar un equipo, ya, pero es que ni sabes... ¿A qué te vas a dedicar exactamente? ¿En qué quieres trabajar? No, yo un equipo que... Es eso que tú dices, pero es que no puede ser.
Pero esto, o sea, no sé en vuestros sectores, en el que yo me encuentro en los últimos 6 años, creo que tiene culpa también el mercado, porque las personas a las que yo he estado trabajando con ellas, o sea, han llegado a tener ofertas cada... 3 ofertas cada semana. O sea, pues esto le pone en una posición de fuerza... contra la empresa, por decirlo de alguna forma, porque ellos, como ven que reciben ofertas, cada vez le pagan más, le dan una posición que aunque no se la merezcan por experiencia o por conocimiento, está en una posición superior a la dirección, al responsable o a la compañía.
No sé, yo de todas formas, mi sensación, y no sé lo que pensáis el resto y podéis decir también ahora, es que ese tipo de gestión o ese tipo de dirección debería de cambiar, que cada vez haya menos jefes, haya menos capas, y tú lo verás en tus encuestas sí. De lo que sale en lo tuyo. Menos capas, más colaboración, es otro rollo. O sea, que ese modelo que de alguna manera están contando
tan
en algunas
¿no?
escuelas sí. De negocios no va a ser lo que va a estar dentro de un
pero
tiempo.
¿Cómo mola estar en la cúspide de la pirámide?
A ver, Ángel,
oye, déjame que dé la vuelta a la tortilla.
Ángel tiene la manita levantada.
Vamos a meter en un compromiso a nuestros invitados.
Sí.
A ver. Vale, ya hemos dicho por qué la gente se va. Y ahora, ¿por qué los echáis?
Ajá.
Porque estáis en un puesto donde echáis.
Le voy a ceder la palabra a Manuel.
¡Qué malo,
tío! Eso se llama mutis por el foro, que ya...
No, pero es porque ha traído los apuntes y seguro que eso lo lleva...
Y algo
Manuel,
tendrá.
¿Por qué despides?
Yo no despido.
No, bueno, tu organización despide.
No, mira.
Te decir... Eres el verdugo.
Yo desvinculo.
Yo que estoy de acuerdo.
Vale, bien. No me señales que no te están viendo la...
El tema es, yo no despido.
Ahí bien, claro.
Y además...
¿Ni a un colaborador directo nunca despides? Sí.
No. Es decir, hay cierta... ¿Cómo
les
decirlo?
Para en que... la radio mal.
Sí, pero es que el tema es a ver si esto...
Ahora se nos acaban 15 oyentes por esta pausa.
No te preocupes que esto no lo escucha nadie.
No, si el tema es, si esto llega a oídos de mi director general, a ver cómo se lo toma.
Señor Fuchimori,
pero el tema
no
es que hay cierta calaña, cierta tribu, que se llaman, ahora se llaman emprendedores, pero son empresarios, que, a ver, lo que prima es el beneficio.
¿Por qué me está mirando a mí?
Es porque lo saben.
Eres el ejemplo que va a poner
esto. Es una cadena.
Manuel, ¿por qué despedís?
Bueno, no, se toman decisiones, Ángel, es decir, se comunica. Es que esto te va a ayudar un poco.
Es obvio.
Que me cae bien, joder.
Es obvio, o sea, las razones son las que todos sabemos ya. Económico, que son las que más duelen desde el punto de vista humano muchas veces, porque el tema no son temas de falta de desempeño, es que lo estoy haciendo mal, sino que es que la empresa no tiene a veces otra salida para realizarlo. Y luego, pues lo que todos sabemos sobre temas de incumplimientos graves, ¿no?
Claro.
Quería contar que no sepas.
Sandra, venga, ¿por qué despides?
Pues yo estoy con él, o sea, yo aquí...
Claro, le dejo hablar y ahora te suma.
No, pero aparte, es verdad que la mayoría de los casos... suele ser por causas organizativas, económicas, cosas así que te vienen un poco desde arriba porque se toman decisiones a nivel empresa. A nivel realmente el empleado, porque tú y no otro, sí hay casos, pero no suelen ser la mayoría, eso también es verdad. Y aparte de incumplimientos graves, hay gente que también, ¿por qué no decirlo? Igual que hablamos de las expectativas de unos y otros, las expectativas de la empresa hacia los trabajadores es que trabajen, y los hay que no trabajan.
Sí, o que no trabajan, o que no evolucionan como la empresa espera.
¿Qué despides tú?
Yo voy a hacer una pregunta.
No,
porque
vamos,
aquí, que tú no mandas en este programa.
Que aquí preguntamos, o sea, no manda Gema, no, ya lo
pero sé. Estas empresas que se supone que tienen culturas corporativas fuertes y despiden a los trabajadores porque no están alineados con la cultura una vez ya llevan un tiempo en la organización.
Uy, ¿qué es la cultura corporativa? Es muy profundo, ¿eh?
No, pero va por, bueno, lo que estás diciendo no es ninguna tontería, porque si la vinculación empresa-empleado estuviese más focalizada sobre los valores que aporta uno al otro...
¿Cuántas empresas hay, ¿no?, que tienen valores? Uh-huh. Y no, que no cumple con nuestros valores. Uh-huh.
Yo personalmente no conozco a mucha gente que haya hecho un despido por estos motivos así, ni yo lo he hecho. Y además es verdad que en muchas organizaciones está el problema de que se dicen unos valores, que lo has dicho tú antes,
que luego no
y
son.
Luego no son. Si de verdad las empresas tuvieran unos valores y los aplicaran, evidentemente el nivel de tolerancia que tienen que tener los managers y los departamentos de recursos humanos hacia la gente que no cumple esos valores debería ser cero, pero incluyendo a sus jefes, porque así es como realmente se producirían cambios.
Mira, Sandra, yo he llegado a despedir a una persona y me duró un día, es decir, un periodista que contratamos. Me equivoqué, sí, porque también tanto los empresarios como los trabajadores se equivocan. El trabajador a elegir una empresa y el propio empresario a elegir al trabajador. Y llegó tarde a una reunión importante con un cliente. Llegó uno en un estado sospechoso. Empezó a llamar al cliente tío y pasé y no les pillé el mismo día. Es decir, estuve 3 días dándole vuelta, y mis colaboradores lo saben, diciéndoles, es decir, joder, me he equivocado. Me he equivocado, es decir, porque...
Pero está con lo que ha dicho Sandra antes. Joder. No has indagado lo suficientemente antes.
Claro.
No has conocido bien a la persona. Sí, te has equivocado.
Sí, ya está. Es decir, sí, no, y las pymes tenemos urgencias y en ocasiones, es decir, no lo fácil, pues contrata un director de recursos humanos que lo haga él.
Déjame que meta a los invitados en más líos, ¿vale?
Venga, déjame. Te dejo. Tírales algo.
Además,
a la cabeza.
Porque le preguntaré algo y Sergio me contestará con otra pregunta. Porque es que es así. Todavía no se ha mojado el tío ni en agua, macho.
Es muy hábil, ¿eh?
Bueno, tío, Sergio. Bueno,
Fuera de aquí.
Ya te ha hecho una entrevista.
A don Sergio no se le llama así.
Sálvame de luz. En otro plato. Himno.
Por favor.
Bueno, vosotros os habéis ido de alguna compañía, ¿no? ¿Por qué os fuisteis?
Pues... Ajá, buena pregunta.
¿Por qué me toca a mí siempre el primero?
Porque has traído apuntes la próxima vez.
El de los papelitos habla primero.
No he mirado ni un papel todavía.
Pero los has traído.
Pues efectivamente, yo he cambiado, no en muchas empresas, yo ya soy muy mayor, ¿eh? Entonces...
Aunque no se te nota, ¿no? Qué majo.
Pero muy mayor. O sea, yo ya cuento historia, digo, coño, parezco un abuelo ya contando batallitas. Bueno, el caso es que yo, efectivamente, he cambiado... Pero poco, o sea, a lo mejor
¿Pero
estado...
¿Por qué te has ido?
Pues mira, una de ellas era exceso de trabajo y falta de colaboración. El tema es que le dije a un director, mira, yo no, por favor, vamos a contratar a alguien temporalmente para que me ayude. Y me dijo, vamos, yo iba a dormir a casa, pero porque tenía que dormir, no puedo otra cosa. Y me dijo, pues mira, cuando empalmes un día con otro, hablamos. Y digo, ahí va.
¿Perdona? ¿Se dijo
a ver,
eso?
A ver, www.tacatá y busqué una oferta y a poquito me salió y cambié. Quiero decir que también no había mala relación, pero estaba mal dimensionado o falta de colaboración, lo que tú quieras. Eso fue una de los motivos. Y el resto, pues por mejoras.
Que querías
ser
jefe.
¿No? Sí, básicamente.
Que tenías capacitado para ser jefe.
Que querías más pasta, ¿no?
Hice un máster en dirección
y digo, coño, bueno.
Yo quiero ser jefe.
A dirigir.
Sandra, ¿y tú?
Sandra, ¿por qué te has ido?
Pues yo en mi caso me he ido habitualmente por mejora, pero también es verdad que me he ido, en un caso concretamente, no me fui a otro puesto de trabajo, directamente me fui de la empresa.
¿Al paro?
Sí, al paro, y además era justo cuando había empezado la crisis que todo el mundo me decía, ¿estás loca?
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron?
Básicamente tenía un jefe que creo que padecía alguna patología mental Y no solamente me estaba haciendo polvo a mí, sino mucha más gente en la empresa.
¿Lo puedes contar esto libremente ahora?
Esto le vamos a hacer al jefe ese.
¡Ay, por favor! Vale. ¡Ay,
mal, pobre
Luis, por favor!
Para ese jefe patológico. Yo tenía dos.
No, creo que luego no le ha ido bien, ¿eh?
¿Puedes contar qué cosas hacía o ya esto es muy privado?
Cosas que hacía... No era mío, o sea, era toda la gente. Además era que quería controlar a la gente. Escribía mails a toda la organización tipo... Y si alguno de los ex compañeros entonces
lo escucha,
lo van a reconocer.
Sí, tenemos 2 millones de oyentes, seguro que alguno.
Detecto comportamientos tóxicos y peligrosos por los pasillos. Uy. Y cosas así, o sea, cosas rarísimas. Y además había muchísima gente que estaba fuera de la oficina y de repente les llegaba un mail de estos y decían, ¿esto qué es? Pero aparte, si tú decías cosas, me llegó a pasar, quería despedir a uno y me dijo, como a él no le puedo tocar, ¿qué te parece...? Si despido a su secretaria y así le toco la fibra.
Despedimos a Manuel.
No, en serio, esto es real. Y yo le dije, fatal. Y me dijo, te veo muy negativa. Y así empezó el problema. Entonces, claro.
¿Y te fuiste?
Al final me fui, claro.
¿A la oficina del INEM?
A la oficina del INEM.
Bueno, pero
afortunadamente
pero,
estuve 15 días, pero vamos.
Bueno, mira, y fue para bien, pero ahí tuviste...
No, fue para muy bien, pero es que...
La perspectiva lo ves de otra manera.
Empezó a dirigir el INEM directamente.
No, pero no lo aguantaba, y es verdad que luego hubo muchísima más gente, y sí que tengo que decir que yo tomase esa decisión y más gente, supuso que al final este hombre lo echaran, que era lo mínimo, vamos.
O sea, que confirmas ese primer motivo, uno de los primeros motivos por los que la gente se va, ¿no? El
bueno, que Sergio responda con una pregunta o con lo que sea.
No, pues mira, iba a hacer una pregunta, pero es que has respondido, así que yo ahora
no. No, pero no, ¿por qué te has sido tú de tus empresas?
Pues por no estar de acuerdo con la dirección en la forma de dirigir o gestionar a las personas. Si no estamos en la misma onda. Además que yo en las entrevistas... No sé si estoy loco, pero es que las dos últimas dije, mira, es que yo soy el de la felicidad.
¿Sí?
Si no estás de acuerdo con esto, no me contrate, que no quiero tener problemas luego. O sea,
no hay fe de ello.
¿Y qué te dijeron?
No, me contrataron, tiene que estar... O sea, no sé. La cuestión es, cuando te das cuenta que el concepto de las personas son importantes es diferente. Y aquí empiezan los problemas. Entonces... Cuando es lo que decía antes, que cuando alguien te quiere decir no es que lo importante son las personas, porque vamos a hacer, etcétera, y luego es no, ya es que ya lo he hecho todo, mal.
Dice el refranero que dime de qué presumes, te diré de lo que careces. Si te vienen desde el principio con ese cuento, entre comillas, ¿no? A lo mejor sí. Huele un poco raro. José Luis Casero, ¿tú te has ido alguna vez de alguna empresa?
Sí.
Cuéntanos,
sí.
Cuéntalo tuyo.
Tu jefa era gorda.
Siempre para arriba. Es decir, digo, a ver si me echan, cambio de gobierno y otra vez para arriba.
Ah,
de verdad.
¿Qué vas a decir?
No, pero yo, es decir, volviendo un poco la situación, yo en un momento determinado de mi vida, es decir, con 38 años, tomé la decisión un poco como Sandra. En otra vía, es decir, viene una crisis muy gorda y quiero ser dueño de mi destino, en el sentido de que no quiero depender de un jefe o jefa que ahora muy bien, pero que a lo mejor dentro de 5 años, con más añitos yo, puede tomar una decisión, por el motivo que sea económica, mi propia torpeza o cualquier otra circunstancia, y decidí montar mi empresa. Una decisión como otra cualquiera.
Que tu jefa no te da esperanza.
Era jefe.
Es verdad.
Uy, Ángela, ahí que
está yo confundido. Está confundido.
No, esperanza nunca fue mi jefa.
Y nunca la tuvo.
Vamos a descubrir, ¿no?
¿Te arrepientes de haberte ido o no?
No, la verdad que no, es decir, nunca digas jamás, yo miro para atrás y creo que las circunstancias de tu vida son las que son en este momento, cambiantes con respecto a lo que tenías cuando tenías 35 años, y no, es decir, yo no volvería a ninguna de los puestos de trabajo.
Que sea por los motivos que
ni por dinero, es decir, tienen que ser proyectos que te ilusionen, y el mío me ilusiona, y bastante, ya son 10 años.
Sea por los motivos que sea, por los que uno se va de la empresa, en un momento dado estamos tanteando.
¿Y
que
tú, Gemma?
Yo sí me he ido de empresa, sí, claro, hombre, obviamente, como todo el mundo en un momento dado. No, gracias. No, pues también por falta de... vinculación real, de sentirte bien tratado, por temas económicos también. Vale. ¿Y tu Ángel? No te escapas.
No. Yo fui igual que José Luis para montar mi empresa. Sí, ¿no? Me creía que...
Por amor.
Me creía que era guay y que era el mejor del mundo y lo demostré luego. No me da igual. En un conflicto,
¿cómo
lo actuáis? ¿Qué hacemos en un conflicto? ¿Echamos a uno, echamos a otro?
A todos,
pero por todos.
Más contexto para el conflicto. A mí así me resulta complicado responder.
Sí, si tú eres un conflicto que habéis tenido en vuestra organización, ¿cómo habéis actuado? No habéis tenido conflictos en vuestra organización.
Yo es que como soy el de la felicidad no tengo conflicto.
No, pero por ejemplo un conflicto entre dos empleados.
Entre dos personas.
Que...
Un empleado insulta a otro.
No, mira,
no, no, yo... No, pero
bueno, yo tuve uno que por poco se pegan, ¿eh? No te digo más.
Ahí,
o sea, yo tuve una al mes de llegar a una organización, dos personas, gritándose durante 5 minutos y era incapaz de parar la discusión. Y decía, es que no me ha pasado esto nunca en la vida. Y cada vez iba increciendo. Y claro, todas personas...
Como las peleas de la disco, total, te metes en medio.
Totalmente,
y
yo decía, pero bueno,
tú.
Esto es surrealista. O sea, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, y por supuesto, de criticar a la dirección, pero en voz alta, que se enterase todo el mundo y decía...
Eso no soporta.
¿Y eso no tiene consecuencias luego?
No, para mí, o sea, para mí están fuera de la organización al instante. Lo que pasa que luego, hay veces que la dirección no es capaz de tomar la decisión, que cuando tú vas, oye, vamos a despedir a estas personas, porque ha pasado, no, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Una oportunidad más de qué?
Sandra, ¿qué pasó con los que casi se pegan? No, ¿se pegaron?
No, en este caso fue, o sea, es distinto que lo que tú estás contando, Sergio, de criticando a la dirección. No, esto fue en un momento puntual de mucha tensión en un departamento de finanzas. Dos, que se le pidió una cosa al otro, el otro lo interpretó mal y ya fue como que me pongo chulo y es como de te espero en la puerta. Pero es un tema que se quedó entre ellos y evidentemente tuve una charla seria con los dos y se valoró la sanción económica y desde luego guardarlo en expediente. Más allá de esto no pasó nada más y quedaron a comer, hicieron las paces y tal, porque claro...
Como los niños, ¿no? Venga, sí, juntaros, dale un besito a fulanito, anda, que ya sois amiguitos.
No, la charla no fue con los dos juntos, fue con cada uno por separado, para entender lo que había pasado y un poco hacerles ver que eso era inaceptable.
¿Y cuando los dos directores o directoras se pegan o se ponen
se pegan,
a
discutir, se enzarzan.
Pues hombre, depende del puesto que tú tengas en la organización, si eres consciente de que igual ni eres tan importante, ni eres tan tal, pues igual lo que puedes hacer es esconderte debajo de la mesa, porque en eso es casi mejor no entrar.
Yo he estado en comité de dirección que casi llegan a las manos, ¿eh? Uh-huh. Casi llegan a las manos. Manuel, un conflicto.
Pues mira, tan grave así como lo pintáis, ¿no? La verdad es que he tenido entonces suerte con las empresas donde he estado. A ver, siempre ha habido, pues siempre hay roces entre compañeros y tal, pero primero, como norma, prefiero que no me lo cuenten, sino averiguarlo.
Me gusta.
Que no me lo cuenten, es decir, que prefiero averiguarlo directamente.
Eso, no puedes vivirlo, ¿no?
En tu cajón de felicidad,
No, al revés, quiero hablar directamente con la gente que está implicada, no que me diga uno lo que ha pasado, me lo diga otro, sino ponerles delante y a ver qué me cuentan y vivirlo en directo. Y hablando se entiende la gente, o sea, no, o sea, que la verdad es que no he tenido nada que no se pudiera arreglar ahí. Hablando.
Yo sé que me vas a preguntar, Ángel, yo directamente lo que digo es que llamen a Sergio Cancelo y ya está.
Que implante Happy Fox y que
le llamen a él, les doy el teléfono a todos los oyentes.
Ángel, una cosa más, ¿se está yendo más ahora la gente a las empresas o no?
Yo creo que ahora el mercado empieza a moverse un poco. El tema es que no creo que hayamos salido ni mucho menos de la crisis. Y además, el tema es el propio título del programa me ha intrigado antes de venir aquí, porque el tema de que la gente se planteara largarse de las empresas cuando todavía puede considerarse el trabajo como una necesidad primaria que debe cubrir. Entonces, que se debe pensar mucho si se va o no en este momento. Pero sí... Yo sí que he notado que la gente, a cierto nivel, empieza a moverse. O sea, ahora hay cierto temor y otra vez empezamos a querer identificar la gente que es crítica en las organizaciones, que te pueden hacer mucha pupa si se van, a los que, bueno, están ahí, vamos, de los que no puedes prescindir y, como siempre, de los que te darían una alegría si se fueran.
Si se fueran. Tenemos tiempo ya muy, muy, muy poquito.
No, pero que conteste para la pregunta y Sergio que haga su pregunta.
Sí, yo tengo una pregunta.
Bueno, venga, Sandra, ¿se va más la gente ahora?
Sí, yo creo que sí que se van más porque hay más movilidad en el mercado y lo notan. O sea, la actitud es otra y están buscando de forma más activa y yo creo que sí. Vamos, lo que yo veo es que sí.
Que se mueven más, que se mueven más. Sí, sí.
Sergio.
¿Puedo hacer la pregunta? Ya que no, la
no pero mójate primero.
Sí, sí, hay cada vez más movimiento y... empiezan a irse las personas de la organización. O sea, ahora es cuando empiezan las organizaciones a... teníamos que haber hecho esto, que con la crisis, como teníamos currículum, pues lo abandonamos y no creíamos en ello, y ahora, claro...
¿Que implanten pues, Happy Four?
Eso te iba a decir.
Que implanten Happy Four y se van a entrar.
¿Conocen una plataforma llamada Happy Four con la que pueden
desarrollar? Venga, cierra con tu pregunta, Sergio Cancelo.
Es que se te ha olvidado Dirigiendo el programa yo, porque tú no.
Pero bueno.
¿Pero hay alguna táctica para que se vayan los que tú quieres, pero no se van?
Magia negra.
Esa me lo preguntó, ¿sí? Me lo preguntó cuando yo dije, no, es que hay que fidelizar y retener el talento. Digo, ya, y los que quiero que se vayan, ¿cómo los he hecho?
¿Cómo los he hecho?
Ponte desnudo por la oficina, tírate ventosidades, yo qué sé.
De ahí viene el bullying conocido.
No, bueno, pero tú estás hablando de echar a gente sin tener que indemnizarla, ¿no? Porque tú, show me the money y se acabó el problema.
¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cómo se está poniendo esto?
Bueno, ¿cómo echamos a los que queremos echar? Sin que nos cueste.
Pues si nos lo contáis, yo encantada. Estoy aquí para tomar apuntes.
¿Manuel?
Bueno, oye, José Luis, ¿no? Manuel, contadlo.
Yo,
seguro que...
No, me encantaría saber la...
Vete,
la
me quiero verte, vete.
Alguien no sobra aquí.
Información
subliminal. Y no soy yo.
Dejar hablar a Manuel, venga, ¿qué?
No, vamos, me encantaría conocer la receta, porque no la sé. O sea, el tema en... No sé, se me ocurren perfiles desde comercial, que son los que a lo mejor tienen más... se ve directamente cuál es la contribución, o más directamente cuál es la contribución diaria de la compañía, y si no cumplen ciertos objetivos es más patente la idea de que no valen, ¿eh? Pero...
O sea, no tienes ni idea, ¿no? Pues yo, señores y señoras, lo sé, pero no lo voy a decir. Escúchenos más programas y a lo mejor les digo mis secretos.
Speech navideño, que lo sepas. Ya ahora nos hacemos una foto y lo colgamos en redes sociales.
Ya viene.
No tienes el espíritu de la Navidad.
Clavadito a ti, macho.
Oye, nada, pues eso, pues lo dejamos para el próximo programa, a ver si nos lo quieres decir amablemente, ¿no?
Muchas gracias a nuestros invitados.
Sí, claro, Sergio Cancelo, director de Happiness Manager, que queda más bonito, sí, sí, de Aborda, y creador de Happy Force. No sé si hemos hablado de Happy Force.
My Happy Force.
Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias por la invitación.
También Manuel Fernández, responsable de TEDx Meiji and de Recursos Humanos. Meiji, escríbelo así, escríbelo de otra forma. Gracias, Manuel, por venir.
A vosotros.
¿Vendrás gracias otro día?
Puede. Bueno, sí,
venga,
sí, sí,
ya veremos.
Sí, ¿no? Te lo pasas bien. Si te dejamos, vienes. Y Sandra Martín, responsable de Recursos Humanos de Sopra HR. Gracias también.
Muchas gracias.
Y permíteme decirte que tienes una voz preciosa. Que lo
gracias
sepas.
Es
y no es un
por eso,
es
y por
realidad
eso la traigo, no por sus opiniones.
Es así. Ángel Largo, José Luis Casero, os quiero, os
odio. Nos vemos. Feliz semana.
Hasta
no os desvinculéis todavía.
Y a todos.